Cadena Ser, tu radio en Andalucía.
Pablo Antonio José de Olavide y Jáuregui. Pablo de Olavide fue un escritor, jurista, político y profesor universitario cultivado en el pensamiento ilustrado que después de muchas peripecias entre el Perú colonial, viajes por la Francia de la Revolución Francesa, de la que fue testigo, Italia y España, fue nombrado superintendente de nuevas poblaciones, responsabilidad desde la que colonizó poblados de Sierra Morena y la Baja Andalucía, fundando más de 40 núcleos de población en una gran extensión de tierras baldías, labor que compaginó con la de asistente de Sevilla, donde elaboró dos de los proyectos más representativos e importantes del reformismo ilustrado: el Plan de Estudios para la Universidad de Sevilla en el año 1767 y un año después el informe sobre la ley agraria. Finalmente acabó sus días en Baeza y cuesta hablar y mucho de Pablo de Olavide, es casi una osadía, estando acompañado por profesores, historiadores y escritores que conocen al dedillo su obra y su figura. Pero sirvan estas líneas para introducirles el sentido de este programa de la Cadena Ser Andalucía para trasladar a toda la comunidad autónoma a través de las 55 emisoras que tiene la Cadena Ser repartidas por las 8 provincias, más Ceuta y Melilla, la celebración de la segunda edición del Día de las Nuevas Poblaciones organizada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla por la Fundación de Municipios que lleva el nombre de este referente de la Ilustración Española, de quien se conmemora, por cierto, este año, en 2025, el tricentenario de su nacimiento, con su legado y su recuerdo muy presente en municipios que hoy nos van a acompañar, como Arquillos, Guarromán y Carboneros de Jaén, Cañada Rosal, La Luisiana y Dos Hermanas de Sevilla, Fuente Carreteros, La Carlota, Sebastián, San Sebastián de los Ballesteros y Fuente Palmera de Córdoba y Prado del Rey en Cádiz.
La Ventana de Andalucía, Fernando Pérez Monguió.
Buenas tardes, Andalucía. La Cadena Ser Andalucía ha cogido hoy sus micrófonos y se ha trasladado a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para acercarles un especial sobre el segundo día de las nuevas poblaciones. Y para ello les saludamos desde el Paraninfo de esta joven pero pujante Universidad Andaluza, sevillana, en la que compartimos una primera mesa formidable con el rector, con el codirector de la fundación de la colección Olavide Ilustración y un historiador, autor del libro Pablo de Olavide, La Sevilla Ilustrada, y autor del libro que se ha presentado durante estas jornadas, Pablo de Olavide Ilustrado, el Ilustrado. También nos acompaña Francisco Hidalgo Rosendo, que es el director de proyectos de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide. Saludamos en primer lugar al rector de la UPO, presidente de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, Francisco Oliva. Paco Oliva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su universidad.
A vosotros por venir, sin ningún tipo de duda.
Es un día de celebración, sin lugar a duda, está claro, pero también de reivindicación, de reconocimiento de nuestra historia en torno a la figura de Pablo de Olavide. ¿Qué importancia tiene para esta joven universidad, Pablo de Olavide, Sevilla, acoger el Día de las Nuevas Poblaciones, consolidando este campo como el punto de encuentro de este legado histórico?
Bueno, yo diría que, en primer lugar, es como una deuda histórica que siempre ha tenido esta universidad con todos los municipios que fundó, con las llamadas nuevas poblaciones, que es la idea, sobre todo, de trabajar juntos, de hacer actividades juntos y, en definitiva, de conocernos muy bien en tanto la universidad como las distintas nuevas poblaciones. En este sentido, en el día de hoy, es un día en el cual pues los distintos municipios se traen aquí una serie de stands donde de alguna manera dan a conocer a toda la población, a toda la comunidad universitaria, todo lo que hacen, sus singularidades, sus huevos de Pascua, sus distintas riquezas. Y creo que es un acto especialmente emotivo y bonito para que también nuestro estudiantado conozca todo aquello que hizo esa persona que lleva el nombre de esta universidad. Y por otro lado, desde luego, creo que ha sido un día especialmente importante por lo que implica la presentación de un libro, una obra absolutamente monumental y magistral en torno a la figura de don Pablo de Olavide, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es fundamental, y sobre todo por una tercera razón que te quisiera decir, y es que Olavide es día a día fuente de inspiración de nuestros propios principios académicos, por muchas de las cosas que él presentaba. Por hacer un resumen o decir una cosa muy, muy sincera, en estos tiempos en los cuales se habla de negacionismo científico, de posverdad, de mentira abierta por parte de un sector muy importante de la sociedad, tenemos que reivindicar precisamente ese gran pensamiento ilustrado. La ilustración no es otra cosa que la luz de la razón y de la verdad. y por lo tanto ese es el legado que diariamente tiene que, de alguna manera, preservar, conservar e incentivar y fomentar la Universidad Pablo de Olavide.
Como usted bien ha dicho, el objetivo fundamental de este encuentro es acercar la historia, la gastronomía, las tradiciones, el legado de las nuevas poblaciones a la comunidad universitaria. Pero ¿de qué forma considera usted que esta jornada festiva y cultural enriquece la vida académica de los estudiantes y cómo se fomenta o cómo se busca el equilibrio entre ese pasado y este presente?
Bueno, sin ningún tipo de duda, para empezar, es muy importante que nuestro estudiantado conozca quién es Pablo de Olavide. Eso es fundamental. Y para conocer quién es Pablo de Olavide no solamente hay que leerlo, sino que de alguna manera es muy importante poder acercarnos a una de sus grandes creaciones intelectuales, que finalmente es una realidad, como son las nuevas poblaciones. Es decir, las nuevas poblaciones es una de esas empresas que se llamaron utópicas, pero que son una realidad. Este señor se le ocurre que hay que establecer entre Madrid y Cádiz una serie de poblaciones que sirvan para repoblar, para dar seguridad, para garantizar el comercio, y se le ocurre nada más y nada menos que hacerlo con una serie de personas que vienen de Centro Europa, de Alemania, de Austria, etcétera. Esto es un proyecto que yo diría sin precedentes o casi sin precedentes en la historia europea. Y por lo tanto es algo perfectamente tangible, es decir, nuestro estudiantado puede pasearse hoy por el pasaje que se llama de la Ilustración en esta universidad e ir viendo pues las distintas poblaciones de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, de Jaén, y ver cómo esa persona que se llama Pablo de Olavide, que es su universidad concretamente, construyó todas estas nuevas poblaciones que son una realidad, y eso les debe servir para acercarse a la vida, a la obra y sobre todo el gran legado intelectual que dejó este extraordinario personaje.
Más allá del evento que hoy están ustedes celebrando, ¿cuáles son los proyectos o retos principales que la Fundación aborda para difundir la relevancia de la figura de Olavide y el proyecto de las nuevas poblaciones en la sociedad actual del siglo XXI?
Bueno, nosotros el principal proyecto que tenemos, sobre todo para divulgar tanto la vida, la obra de Pablo de Olavide, como también la propia realidad histórica y presente de las nuevas poblaciones, es sobre todo la colección que tenemos editorial de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide. Ya hemos sacado muchos libros, muchas obras, todos los años sacamos al menos una, e incluso esta es la segunda reedición de una obra que sacamos, y creo que este es el principal instrumento que tenemos sobre todo para dar a conocer todo este legado. Empezamos hace unos años, no hace tantos años, pero creo que sin ningún tipo de duda fue un gran acierto. Y con independencia de eso, lo que hacemos también, como es lógico, es que vamos celebrando los patronatos de la Fundación en distintos municipios, donde acercamos la universidad y el resto de municipios, nuevas poblaciones, a cada uno de ellos, y sacamos pues otro tipo de obras. Por ejemplo, a mí me gusta también mucho una especie de cómic que hemos sacado sobre quién era Pablo de Olavide y sobre todo cuál fue su gran, digamos, apuesta, que fueron las nuevas poblaciones. Eso lo puede leer cualquier niño, es tremendamente didáctico, intuitivo y sirve para acercarnos a la realidad de este personaje. En definitiva, una fundación que yo creo que está muy bien orientada en estos momentos y que sobre todo se dedica a hacer eso, es decir, a dar a conocer esta figura. Incluso estaba pensando ahora también, si me permites, que hicimos también una exposición con MUPI muy importante sobre la vida de Pablo de Olavide, que se expuso concretamente aquí en la ciudad de Sevilla y que luego está exponiéndose en distintos municipios. En definitiva, una fundación con un, yo diría, un importante marchamo cultural y de difusión de la vida de este extraordinario personaje.
Rector Francisco Oliva, abusamos de su tiempo y de su confianza. Quédese con nosotros, que luego al final le voy a plantear una última cuestión.
Muy bien, muchas gracias.
Francisco Hidalgo Rosendo, director de proyectos de la Fundación de Municipios de Pablo de Olavide. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y muchísimas gracias igualmente por acogernos bien aquí en este día especial para ustedes. La Fundación agrupa municipios con un patrimonio histórico único. Desde su punto de vista, a su juicio, ¿cómo contribuye este evento a posicionar y proyectar la imagen de la universidad fuera del entorno académico?
Bueno, yo creo que para la universidad, ya lo ha dejado claro nuestro rector, es uno de los proyectos más importantes, un proyecto que surgió a raíz de la puesta en marcha de la creación de nuestra universidad, que también debemos a su creadora o a la persona que en aquel momento lideró el proyecto, que fue nuestra rectora, la profesora Rosario Valpuesta, con la que yo tuve la suerte de trabajar muy colaborar muy estrechamente. Y a partir de que nos pareció importante concentrar a todos estos pueblos que estaban en diferentes provincias, ahora le comentaba al profesor Perdices que cuando veníamos para acá, que en el 2001, cuando se creó, incluso pueblos que no pertenecían a nuestra comunidad autónoma, Almuradiel, por ejemplo, quiso sumarse al proyecto de la Fundación de Municipios, lo que pasa que nos pudo un poco el stock geográfico, el límite geográfico, y ahí montamos. Fue un proyecto muy ilusionante, un proyecto que reunió, que congregó a 17 municipios de muy distintas características, de diferentes provincias, Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz, como bien ha explicado el rector, esa carretera general que une Madrid con el final de Andalucía, muriendo en Cádiz. Tenemos aquí a Prado del Rey también con nosotros como representante de la provincia de Cádiz. Y es un motor importante. Todos los años el patronato se reúne al menos en sesión ordinaria en dos patronatos, en junio y diciembre. En el patronato de junio se aprueban cuentas y se aprueban las memorias anuales de la Fundación, y en el de diciembre se aprueba algo que para nosotros es esencial, que es el plan de actuación anual. Es lo que nos va a hacer dirigirnos en el siguiente año. Para este año, coincidiendo además con el tricentenario, era importante destacar, y en eso le tengo que dar muchísimas gracias a los cronistas aquí representados por querido amigo José Antonio Filter, la propuesta de ideas que han ido lanzando para que pudiéramos poner en marcha. Todas no se podían aprobar, los números son limitados y los presupuestos también, y también los días del año. Entonces hemos querido incluir dentro del plan de actuación de este año las más importantes, entre las que ha destacado el rector ya algunas, incluso una que yo me permitiría destacar, que además es la manera también de hacer visible el valor de estos municipios, es la de los premios extraordinarios de bachillerato, ¿no?, que anualmente se conceden al mejor expediente académico de cada uno de los municipios que componen la fundación de los 17.
El rector deslizaba ya algunos de los proyectos a corto y medio plazo que tiene esta fundación. Aparte de lo que usted nos ha contado ahora mismo, hace tan solo unos instantes, de ese premio extraordinario en cada uno de los municipios de las nuevas poblaciones, resálteme algún otro proyecto que tengan ustedes aprobado para este ejercicio.
Bueno, tenemos uno que, perdón, rector, te tengo que corregir, porque tanta es la ilusión de nuestro rector que se ha dado ya por presentado el COMIT. No, el COMIT,
bueno,
el COMIT se presenta. Se presentará mediante en el próximo patronato, extraordinario de diciembre. Es una de las apuestas más importantes que hemos tenido en el plan de actuación de este año, junto con la reedición del libro del profesor Perdices, porque, como bien ha dicho el rector, era la manera de hacer llegar el personaje en un formato y en una forma también a los pequeños, a la infancia, porque son los que van a tener que transmitir el legado de las nuevas poblaciones. Entonces, para nosotros es un proyecto muy rico. El cómic ya está en imprenta, eso era lo que nos quería decir el rector, y posiblemente
eso significa
en el patronato,
que el rector ya lo ha visto.
Lo ha visto, lógicamente, porque siendo nuestro máximo responsable está al tanto de todo, pero realmente va a ser un proyecto, yo creo que muy ilusionante, porque va a llegar a la juventud de los municipios y va a ser lo que necesita, que es uno de los principales objetivos de nuestra fundación, ¿no? Transmitir el legado de Pablo Olavide y además transmitir la cultura de los pueblos que él creó en el fuero.
Esta jornada se caracteriza por la participación activa de los municipios, lo estaban ustedes resaltando, a través de sus stands, mostrando su cultura, su turismo, su gastronomía. ¿Qué supone para estos municipios, desde su punto de vista, de la experiencia que usted está percibiendo, participar en un evento de estas características?
Bueno, yo creo que eso lo tienen que contestar ellos y van a tener
la oportunidad
de contestarlo. Pero cuando se nos ocurrió esta idea, que ya venía de lejos, de una feria, miro a mi compañera Lola Ortiz, porque a ella le tocó en aquel momento poner en marcha ese proyecto, se hizo una feria en el año 2017, la Feria de las Nuevas Poblaciones, fueron varios días. Pero el formato nos gustó, porque era lo que ha dicho el rector, traer a los municipios su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, traerlos a la universidad, difundirlos dentro de la universidad para que la comunidad universitaria los conociera, pero a la par que interactuaran vecinos de las localidades que nos visitan para tener también esa visión de nuestra universidad. son muchos los vecinos y vecinas de Fuente Palmera o de San Sebastián de los Ballesteros o de La Carlota o de otros municipios que se han acercado hoy a disfrutar de esta jornada y sobre todo a compartir con los estudiantes, con los miembros de la comunidad universitaria, con el profesorado, con el PTA, con las personas que día a día vivimos y habitamos este campus. Pero este día extraordinario yo creo que es importante, así que para mí es un logro muy 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 interesante y que se incluya cada dos años de manera bianual en el plan de actuación de la Fundación.
En unos minutos vamos a escuchar a todos los municipios que nos acompañan, pero vamos a saludar a otro de nuestros invitados, al que ya se han referido en las intervenciones el rector, también el director de proyectos de la Fundación de Municipios, Pablo Olavide, que es el cronista de Cañada Rosal, el codirector de la colección Olavide Ilustración, José Antonio Filter. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo, para trasladar a Andalucía precisamente gracias. Lo que se está haciendo, ¿no? La colección Pablo de Olavide Ilustración realiza una labor esencial. ¿Cuál es la visión o la filosofía detrás de la selección de los títulos de esta colección?
Bien, la colección Olavide Ilustración, que como aquí ya se ha mencionado anteriormente, nace en el año 2020, es una iniciativa que nace en el seno de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, con el objetivo principal de contribuir al conocimiento científico sobre la figura del limeño Pablo de Olavide y Jáuregui, así como de la historia, el patrimonio y la cultura de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, claros exponentes y relevantes exponentes de la ilustración en nuestro país. Cada año, desde la Fundación Pablo de Olavide, se hace una convocatoria al mundo universitario y al mundo cultural y a todas aquellas personas e instituciones que estén interesados en presentar algún trabajo, en su mayor parte, lógicamente, inédito, tienen que hacer, o bien de obras como en esta que hemos presentado hoy, que ya se habían editado hace más de 30 años y teníamos que recuperarlas y volverlas a poner en valor. En esta convocatoria, que se establece con unos plazos y en unos tiempos, pues se presentan distintos trabajos, distintas publicaciones, y un comité científico, un comité de evaluación, pues de reconocidos especialistas, pues dan el visto bueno a la obra que consideramos que deba ser publicada. La colección, que atiende fundamentalmente a cuatro ámbitos, como es la publicación, ya hemos dicho anteriormente, de obra científica, tanto de autoría única como colectiva, la edición de fuentes inéditas y traducciones de obras relevantes, el llevar a la escuela para eso, para el consejo editorial, es muy importante el que los jóvenes y los niños y niñas de nuestros pueblos conozcan su historia, conozcan sus orígenes, y en ello precisamente el objetivo en el que ahora estamos enfrascados, como ya se ha mencionado aquí, es el de elaborar un cómic fantástico, un cómic extraordinario que sé que va a encantar, porque las ilustraciones son maravillosas y aparte el contenido para dar a conocer no solamente la figura, sino también la obra de Pablo de Olavide. Para mí, que soy una persona de pueblo, un militante de la cultura, que llevo metido en este movimiento, en este tajo ya más de 40 años, supone una enorme satisfacción y un gran orgullo que hasta el año 1983, es decir, 215 años después de la fundación de las nuevas poblaciones, estas no se habían reencontrado nunca. Nunca habíamos tenido la oportunidad de que los pueblos que conforman este proyecto de repoblación nos encontráramos y tuviéramos una convivencia. Esa convivencia fue en el año 1983 en La Carolina. A partir de ahí se inició ya este movimiento de acercamiento entre todos los pueblos, tanto del norte o de la Sierra Morena, como los que llamamos de nuevas poblaciones de Andalucía. Y el que hoy, prácticamente 40 y algo de años después, una universidad como la Universidad Pablo de Olavide acoja un día dedicado a las nuevas poblaciones y que esta comunidad universitaria dé luz y ponga en valor la importancia de lo que supuso este fenómeno colonizador, para los que de alguna u otra manera llevamos ya muchos años trabajando en ello, esto supone un gran orgullo y un gran honor. Por lo tanto, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Fundación de Municipios Pablo Olavide y a la propia universidad que se acoja un día de la categoría que hoy estamos celebrando.
Señor Filter, permítame que le pregunte, enseguida vamos a hablar con el autor, pero que usted nos dé alguna pincelada del libro que se acaba de presentar, Pablo Olavide, El Ilustrado, 1725-1803, de Luis Perdices de Blas.
Bueno, para mí personalmente, y pienso que para la propia, para el propio Consejo Editorial, esta es una obra relevante que había que publicar y había que darle una nueva difusión, porque entre las obras, esta obra es un referente, pero un referente grande sobre don Pablo de Olavide. Y teníamos esta deuda y pensábamos que no había mejor momento que este, coincidiendo con el tercer centenario de su nacimiento.
Luis Perdices de Blas, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Pablo de Olavide, 1725-1803, ilustrado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por acompañarnos y, evidentemente, enhorabuena.
Muchísimas
por el
gracias.
Nacimiento de esta criatura, ¿no? Ha elegido usted, por cierto, una fecha redonda para presentar el libro, el tercentenario de su nacimiento.
Sí. Bueno, es una segunda edición porque este libro se publicó hace 3 décadas con bastante éxito, porque para ser un libro académico pues se vendió casi 20.000 ejemplares y ahora pues se ha reeditado, pero en una edición más cuidada, con ilustraciones y la verdad que con una nueva introducción, con prólogos del señor rector y de José Antonio Filter, y por lo tanto es una nueva empresa literaria, ¿no?, por mi parte.
Supongo que tendrá un significado especial, ¿no?, presentarlo en una jornada tan especial para la universidad como hoy, ante un público directamente vinculado al legado que usted ha investigado, el de las nuevas poblaciones, ¿no?, con todos los municipios que, por cierto, nos acompañan.
Sí, porque el libro va dirigido a dos perfiles diferentes. Por una parte, a los académicos, y es un libro que tiene muchas notas a pie de páginas, apéndices y tiene cierta erudición, pero también lo que he intentado con el libro es elegir una redacción para que a aquellos interesados que no son universitarios o no son académicos, lo puedan leer con toda facilidad, ¿no?
Pablo de Olavide fue un influyente reformador y colonizador de la Ilustración. ¿Cuáles son los principios fundamentales del pensamiento de Olavide relacionados con el progreso, la educación, la planificación, la reforma agraria? ¿Dónde pondría usted el acento?
A ver, el proyecto de Olavide es un proyecto completo.
¿Y si algunos de esos principios son aplicables a la España actual?
Bueno, en primer lugar, había que destacar su proyecto agrícola, porque Olavide es uno de los autores, y la colonización de Sierra Morena, que es citado en el preámbulo de una ley que está en vigor en la actualidad, que es la Ley de Reforma Agraria Andaluza de 1964. En ese preámbulo, que es la doctrina de la ley, se cita a Olavide, las nuevas poblaciones, como un precedente del proyecto actual. Entonces, ahí ya ha calado, las ideas han viajado siglos y entonces han calado en la sociedad actual. Y luego todo el proyecto de reforma educativa, que empieza de lo que hoy llamaríamos la enseñanza primaria hasta la universitaria. Evidentemente con matices, hay algunas ideas de Olavide pues que se corresponden al siglo XVIII, pero la esencia de educar, de que el mayor posible número de población sea capaz de acceder a esa educación, las luces, como se decía en el siglo XVIII, esa idea todavía perdura en la actualidad. Es decir, lo que queremos pues son educar alumnos, ya sea en la enseñanza primaria, media o universitaria, que sean alumnos que razonen. Es decir, que no aprendan unos lemas y que los reproduzcan, sino darles el conocimiento, que ellos lleguen al conocimiento y que ellos sean capaces de reflexionar sobre ese conocimiento.
Y en ese anhelo, ¿no?, que usted nos acaba de transmitir, ¿cree usted que la figura de Pablo de Olavide está suficientemente reconocida por la sociedad actual, más allá de los municipios que nos acompañan?
Pues, bueno, ahí... aquí se ha hecho una gran obra a través de la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación Pablo de Olavide para difundir este pensamiento, y yo creo que como se ha expuesto aquí en esta mesa, precisamente tanto el rector como los miembros de la fundación lo que intentan es expandir. Es decir, estamos ante una sociedad que lee poco, ¿no? Entonces, vender libros y que lean, pues es difícil, ¿no? Aunque también hay una parte positiva, y yo lo estoy percibiendo entre los alumnos, que hay gente joven que ha empezado a leer otra vez. Y entonces, bueno, pues a lo mejor es una forma de que leyendo, pues ya no solo este libro, sino sobre la ilustración y otros, pues se llega a conocer muchísimo mejor la obra de Pablo Olavide, ¿no?
Muchísimas gracias, señor Perdice. Quédese con nosotros también, todos los integrantes de esta mesa, porque al final le voy a hacer una última cuestión a todos ellos, una cuestión general. Pero se incorpora a esta mesa, y bien que se lo agradecemos, una mujer, la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, a la par que vicepresidenta de la Fundación de Municipios, Pablo de Olavide. Laura López de la Cruz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo vive la universidad esta jornada? Eso en primer lugar. Y luego, ¿cuánto influye este evento en posicionar la figura de Pablo de Olavide?
Vale. Por un lado, la universidad, los estudiantes especialmente, pues acogen con muchísimo entusiasmo actividades como esta, porque se trata de reforzar su formación, digamos, generalista en cuanto a Pablo de Olavide, su obra, sus logros, y ver realmente que hay pues un resultado más allá de lo que aparece en los libros. Cuando empiezan, van a los stands, conocen a las personas que vienen de las nuevas poblaciones, hablan con sus alcaldes y alcaldesas que están aquí hoy con nosotros, y se les muestra la realidad de esas poblaciones, de esos pueblos, pues realmente ven que es un logro que hasta hoy ha perdurado y lo mucho que aportan a nuestra universidad. Además, las personas que vienen también y los jóvenes que se quedan en los municipios, pero que nos conocen a través de los premios que hacemos, pues de bachillerato, premios también para incentivarles a que escriban sobre Pablo de Olavide o su obra, conocen a la Universidad Pablo de Olavide y ven que tienen pues también un futuro al que pueden acceder viniendo aquí y conociéndonos personalmente. Entonces, por un lado, es positivo para ambas partes. Por otro, ¿qué conocen de Pablo de Olavide? Pues conocen poco. De hecho, creo que la sociedad, se lo has preguntado a Luis Perdices, conoce poco de Pablo de Olavide. Y hoy en día, además, con todos los conflictos políticos a los que estamos asistiendo, las intrigas palaciegas que se repiten una y otra vez desde el siglo XVIII, si leemos detenidamente la historia de Pablo de Olavide, podemos aprender muchísimo de cómo hay que pues reforzar esas ideas del progreso, de la ilustración, de la razón, no dejarse llevar pues por las noticias que hoy diríamos fake, pero que en esa época existían, aunque con otro nombre, el estar muy atentos a dónde están los principios fundamentales que nos identifican como seres humanos, como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, se aprende muchísimo en los libros de historia y en personajes ilustres como Pablo de Olavide, cómo tuvo tantas dificultades para poner en pie toda su obra. Esas reformas de las que hemos hablado en el ámbito social, educativo, agrario, cómo intentaron derrumbarlo varias veces hasta llegar a la Inquisición, como bien sabemos, y de repente estás leyendo y estás viendo cómo hoy en día pues en distintos ámbitos se repite la historia y hay que aprender de la historia.
Y para finalizar esta primera mesa formidable, les pido un último mensaje a los cuatro que nos acompañan, a Luis Perdice de Blas, a José Antonio Filter, a Laura López de la Cruz y a Francisco Oliva, que resalten lo que sienten ellos personalmente en este Día de las Nuevas Poblaciones, una convivencia, le decimos a los oyentes andaluces que nos escuchan, entre la comunidad universitaria de la UPO y las localidades creadas por Pablo de Olavide. ¿Dónde ponen ustedes el acento? Empezamos con José Antonio Filter.
Pues yo pondría el acento en que sigamos trabajando en esta línea, este es el camino, no hay otro, y ya que contamos con la bendición o con la acogida de una universidad que lleva el nombre de la persona que dio vida a nuestros pueblos, tenemos que aprovecharla y tenemos que potenciarla. Animar, por supuesto, a los alcaldes, a las corporaciones municipales de las nuevas poblaciones, a que sigan comprometidos con este proyecto, a que sigan ahí dándole fuerza para que cada vez lleguemos más a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Hoy en día, la verdad que hay un equipo magnífico de gente en las corporaciones muy concienciadas con esta realidad histórica, y por supuesto tenemos que dar pasitos más para que nuestra gente, nuestros colonos y nuestras colonas, pues cada día sientan más como algo suyo este gran proyecto de progreso que llevó a cabo don Pablo Dolavide.
Último mensaje de Luis Perdices de Blas, aunque yo me quedo con el mensaje que anteriormente nos dijo, ¿no? Que las nuevas generaciones lean y razonen, ¿no?
Sí. Oye, yo creo que este tipo de actividades como la que se ha programado hoy es importante porque no solo tenemos que tener el conocimiento, sino que también tenemos que transmitir ese conocimiento a la sociedad. Es decir, no solo se tiene que quedar en una obra de eruditos, de universitarios, académicos, sino que también la universidad tiene una función muy importante y es transmitir este conocimiento al gran público. Y este tipo de actividades, pues por eso es importante.
Laura López de la Cruz.
Yo tendría un recuerdo para nuestra primera rectora, Rosario Valpuesta, que es la que en 2001 creó esta fundación. Era una visionaria y sabía, además de la importancia de la administración local y de los lazos que se unen entre la universidad y los municipios, creó esta fundación que hasta hoy está más viva que nunca y bueno, pues por lo menos recordar que fue un proyecto suyo.
Pongo el punto final de esta primera mesa, rector.
Yo, sin ningún tipo de duda, teniendo en cuenta que estamos en una universidad celebrando el 300 aniversario del nacimiento de don Pablo Dolavide y con todos los representantes de sus distintos municipios, yo tengo que poner en valor sobre todo lo que fue su proyecto educativo sí o sí. No solamente en esa idea que tenía de educar al pueblo, que era su gran frase, sino sobre todo su visión que tuvo con la universidad. A mí me gustaría sobre todo contar dos cosas que creo que son fundamentales. En primer lugar, él creía que en la universidad había que hacer a ciudadanos, ciudadanas, servidores públicos y por eso creía en el monopolio estatal y público del sistema universitario. ¿Cuánto dista esto de lo que está pasando hoy en día en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma?
Eso tiene otro programa, ¿eh?
Y en segundo lugar, otro principio que decía claramente Pablo Dolavide en su plan de reforma de los estudios de la Universidad de Sevilla de 1769, que era concretamente la necesidad de respetar ante todo la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria son muchas cosas, para empezar la financiera, porque sin ella no podemos hacer nada. Nuevamente, como ves, y de alguna manera enlazando con el discurso de la vicerrectora, con el que estoy completamente de acuerdo, son nuevamente dos enseñanzas que, escritas hace tres siglos, nos permiten reflexionar en clave crítica sobre lo que está pasando en nuestro país hoy en día. Por lo tanto, reivindico hoy más que nunca su pensamiento educativo en el sistema universitario.
La autonomía universitaria, la autonomía financiera, mensaje del rector que recordamos a los oyentes, es también el portavoz de los rectores de las universidades públicas andaluzas. A los cuatro, Francisco Oliva, Laura López de la Cruz, José Antonio Filter y Luis Perdices de Blas, a los cuatro os he dicho muchísimas gracias por esta celebración formidable y muchísimas felicidades. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida van a desfilar por la ventana de Andalucía una serie de alcaldes y concejales de 11 municipios que participan en esta segunda edición del Día de las Nuevas Poblaciones, precisamente algunas de las que colonizó y creó Pablo Dolavide.
La Ventana de Andalucía.
Seguimos en La Ventana de Andalucía a través de las 55 emisoras de la cadena SER en nuestra comunidad, repartidas por las 8 provincias, más Ceuta y Melilla, para acercarles la segunda edición del Día de las Nuevas Poblaciones, impulsada por la Fundación de Municipios Pablo Dolavide, que es una institución universitaria, repetimos, de índole cultural y social, constituida en el año 2001 por Rosario Valpuesta, y que está compuesta por los municipios fundados por Pablo Dolavide en las provincias andaluzas de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén. Hoy nos acompañan, después de esta primera mesa formidable con el rector, la vicerrectora, el escritor y el historiador y el cronista, nos acompañan en la SER 11 municipios de estas provincias. Saludamos en primer lugar al alcalde de Arquillos, de la provincia de Jaén, Miguel Ángel Manrique Peinado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros.
¿Qué significa para su municipio formar parte de esta Fundación de Municipios Pablo Dolavide?
Bueno, pues la verdad es que es todo un privilegio, ¿no? Formar parte de este entramado, ¿no? De Pablo Dolavide, de los pueblos de la Fundación de Municipios que hizo Pablo Dolavide, ¿no? Somos colonos, somos hereditarios de Centro Europa, ¿no? Y tenemos ese gen que nos sentimos orgullosos de llevarlo.
Uh-huh. Estamos en el año del tricentenario, una fecha señalada. ¿Cómo se percibe hoy en día en su municipio la figura de Pablo Dolavide?
Bueno, pues poco a poco, después de ser un gran desconocido, ¿no? En la historia de Arquillos, ¿no? Nos hemos puesto un poco las pilas en estos últimos años a través de la universidad, a través del Foro de las Nuevas Poblaciones, que se realizó el 250 aniversario de la fundación de nuestro municipio. Pues la verdad es que la gente ya se ha involucrado, sabe perfectamente quién era Pablo Dolavide y la verdad es que la historia ha cambiado, ¿no? hemos sido un transmisor de lo antiguo a lo moderno, ¿no? Esa cadena, ese eslabón que hay que tener en la vida, ¿no?
Y Arquillo, ¿qué quiere usted destacar de Arquillo? Están escuchándole ahora mismo muchísimos andaluces.
Bueno, Arquillo, siempre lo he dicho, ¿no? No tenemos grandes iglesias ni grandes monumentos, ¿no? Pero tenemos los genes. Tenemos genes de gente que llegó comprometida a levantar un pueblo donde no había nada, tierra baldía, y la verdad es que lo que tenemos es el valor humano que tenemos en Arquillo.
¿Qué último mensaje querría usted transmitir?
Bueno, nada, la unión que tenemos que tener juntos, tenemos que seguir caminando en esta historia, ¿no? Porque esta historia, como he dicho antes, ¿no? Nosotros somos meros transmisores de esta cadena, ¿no? Para que no se pierda esta historia tan bonita de colonos que llegan aquí de Centro Europa a Andalucía, ¿no? Y llenaron nuestros pueblos de alegría, de colorido, y eso hay que decírselo a los pequeños, a los jóvenes y a los mayores, ¿no? Para que lo entiendan. Y la verdad es que esto se hace desde una unión, ¿no? Entre todos los municipios.
¿Ha escuchado usted a la vicerrectora y al director de proyectos de la fundación, que hay un premio extraordinario ya para el mejor expediente de cada municipio, ¿no?
Sí, hay un premio, bueno, hay muchísimas cosas que se hacen a través de la universidad, eso pues, la verdad es que motiva mucho a todos los estudiantes. También se hizo un libro de comida hace poquito que se presentó en la Universidad por la Vida, de todos los...
Eso no me ha dicho el alcalde, me lo ha dicho fuera de antena, ha dicho, ¡ay, se me ha olvidado decir esto! Háblenos usted un poco del libro de esa receta.
Bueno, pues ese libro de recetas lo que viene a explicar un poco las recetas que llegaron los colonos, ¿no? Como, por ejemplo, en Arquillo la leche pájaro, ¿no?
Es
una comida típica que se hace en Arquillos, que es de ajuarina, ¿no? Se hace como una mezcla de ajuarina y la verdad que está buenísima. Es un plato que hay que probarlo.
Ya me ha puesto usted tarea, ¿eh? Sí. Pues Miguel Ángel Manrique Peinado, alcalde de Arquillos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cadena SER Andalucía.
Gracias a vosotros siempre.
Y también nos acompaña otro alcalde, el alcalde de Carbonero, Domingo Bonillo Aví, que hay que decirle a los oyentes de la cadena SER que es uno de los oyentes que nos escucha. Esperemos que no pierda usted la buena costumbre, ¿no lo ha dicho usted antes de empezar esta entrevista? Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes.
¿Está usted a gusto aquí en la Universidad Pablo de la Vide?
Estamos perfectamente y bueno, yo no lo ha dicho el rector ni la vicerrectora, pero... Yo lo voy a decir delante de los oyentes, evidentemente, afortunadamente, soy uno de los alcaldes, de los dos que quedamos, de la firma en el 2001 de nuestra fundación.
Es el alcalde decano, ¿no?, de esta fundación.
Conjuntamente,
¿no?,
con Manuel Fernández Vela, el alcalde de Alta Quemada, somos los más veteranos.
Alcalde decano, fundador y encima oyente de la cadena SER. No le falta siempre.
Sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cuáles son los principales rasgos diferenciadores que usted destacaría de su municipio? ¿Qué nos puede contar de su localidad?
Todos tenemos prácticamente las costumbres parecidas, ¿no? Sierra Morena y Andalucía, ¿no? Pero yo lo que sí quisiera destacar es el espíritu que tenemos todas las nuevas poblaciones. Ten por cuenta que a mí me gusta decir un lema, y yo creo que todos lo sabemos, es nacimos con el fuero para la concordia de los pueblos, ¿no? Y eso es lo que nosotros practicamos. Paz, solidaridad y concordia, que en estos años que estamos y en estos momentos que estamos, es lo que deberíamos de practicar entre pueblos de todo el mundo. Nuestro pueblo es abierto, prueba evidente es que estamos haciendo, a mí me dicen Domingo de Olavide, ¿no? Porque resulta de que, curiosamente, en el pueblo, y cariñosamente, porque estamos volviendo a hacer llevar a Carbonero el espíritu de la vida, que es repoblar de otras nacionalidades, incluso de españoles. Nuestro pequeño ayuntamiento estamos adquiriendo viviendas dentro de nuestras posibilidades y estamos poniéndolas en alquiler con opción a compra a precios módicos entre 150 y 250 euros para facilitar ese gran problema que tenemos en España, que es la vivienda, ¿no? Y aparte, abrir las puertas a cualquier ciudadano que viene del mundo.
Eso está muy bien, en este momento en los que proliferan los discursos de odio y los discursos excluyentes, ¿no?
Pues nosotros practicamos todo lo contrario de lo que se practica hoy en día. Y es la solidaridad, la concordia y el acogimiento de estas criaturas que vienen a buscarse la vida, como en otros años se fueron, o en otras épocas se fueron los españoles, evidentemente.
Alcalde de Carbonero, cuéntenos, ya por último, ¿qué significa esta fecha para su pueblo? Participar aquí en este día tan especial para la
Hombre, es un día importantísimo. Ya aparte de que seamos de los más veteranos y haya conocido a todos los rectores, y por supuesto conocer a Charo Valpuesta, que era una, como bien ha dicho Laura, una maravillosa rectora y una mujer muy comprometida con el espíritu de la vida, evidentemente esto es muy importante para nuestro municipio y todos en general, ¿no? Porque lo que sí predomina en nuestras nuevas poblaciones es la concordia entre pueblos, ¿eh? Ya da igual la ideología que sea cada uno, pero la amistad entre entre todos los alcaldes y todos los concejales que vienen a cualquier cita, eso es fundamental entre nosotros.
Ya que usted tiene sintonizado el dial de la cadena SER, le voy a recordar, ya que usted evocaba la figura de Rosario Valpuesta, un programa que se hizo especial en Almería por la crisis del école y del pepino, en la que nos trasladamos para hacer un Hora 25 especial desde allí con Ángel Barceló. Y una de las tertulianas era Rosario Valpuesta.
Correcto.
Y estuvimos conviviendo con ella casi 48 horas en ese viaje. Evidentemente Almería no está cerca, ¿no?, de Sevilla, y tuvimos ahí la oportunidad de convivir dos días extraordinarios con Rosario.
Pues yo tengo el gran honor de haberla seguido, de ser, como te he dicho anteriormente, oyente en todos los horarios de la cadena SER. Y bueno, también el privilegio de haber tenido a Ángel Barceló en mi pueblo.
Anda.
Con la cuchara de palo. Haberle dado premio Cuchara de Palo y otros más, nuestros premios Corazón de la Vidia, hoy en día ya internacional, que premiamos la solidaridad, la concordia y la paz. Sobre todo la solidaridad.
Una cosita, tenemos, ya que el alcalde de Arquillo no lo ha dicho, le voy a dar también usted la oportunidad. Díganos un plato.
Hombre, el conejo al barrillo es típico en las nuevas. Conejo o liebre al barrillo es típico en las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Bueno. Eso está delicioso. Además, un plato típico de los cazadores y de nuestro pueblo, y de toda Sierra Morena, pero principalmente en nuestro pueblo se practica mucho por esa sociedad de caza que tenemos, que evidentemente es una de las más, a pesar del pueblo pequeño, pero una de las más grandes que hay.
No sé si ha sido buena idea de este presentador preguntarles por plato, porque no sé si vamos a terminar acabando el programa o no, pero bueno, lo dicho, Domingo Bonillo Avi, alcalde de Carboneros, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y lo dicho, no pierda la buena costumbre. Bueno, y saludamos a Gloria García Torres, que es la delegada de Cultura, la concejala de Cultura de Cañada Rosal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por acompañarnos. Por cierto, tiene usted aquí al cronista de Cañada Rosal en la primera mesa. Supongo que todo un orgullo, ¿no?
Enorme.
Y también responsabilidad, ¿no? Un cierto vértigo, ¿no?
Me va a costar más trabajo responder que a él.
Bueno, ¿qué significa para su municipio? Le estoy planteando la misma cuestión a todos, ¿no? ¿Qué significa para su municipio esta jornada especial?
Pues es importante y sobre todo la alegría, ¿no?, de que sí hay muchos alumnos y alumnas que estudian en esta universidad, y el que su pueblo esté presente y conocer a los pueblos hermanos de las nuevas poblaciones, pues para todos es importantísimo, y darnos a conocer al resto de los pueblos de nuevas poblaciones que no conozcan nuestra fiesta colonial de los huevos pintados.
¿Qué es lo que su municipio ha querido destacar y promocionar de forma especial en el stand que tienen ustedes hoy expuesto?
Pues,
¿Eso mismo?
Esa fiesta colonial de los huevos pintados del Domingo de Resurrección, que es ya una tradición centenaria, que se conserva a través de la Asociación de Amigos 27 de Agosto, de la cual en su fundación fue el cronista José Antonio Filter presidente, y a partir de ahí se conserva esa tradición, y que hoy día pues es nuestro de interés turístico para nuestro pueblo.
Uh-huh. ¿En su pueblo le dan la relevancia que tiene la figura de Pablo de la Vida, o hay que seguir educando a las nuevas generaciones?
Bueno, seguimos educando a las nuevas generaciones desde infantil, primaria, pero sí se le da importancia a Pablo de la Vida y a nuestros orígenes alemanes.
Nos ha hablado usted de los huevos pintados, pero no sé si nos puede también hablar de algún plato gastronómico, de alguna delicia.
Pues de alguna delicia, la que más me gusta a mí son las gachas. Más conocida como ustedes como las poleas, ¿no? Quizás, ¿no?
Gloria García Torres, delegada, concejala de Cultura del Ayuntamiento Cañada Rosal. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Vale.
Y saludamos también al Rafael Rey Sierra, que es concejal de Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, localidad en la que nos encontramos. En primer lugar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué significa, uno, evidentemente la pregunta es obligada, qué significa que la Universidad Pablo de la Vida está aquí en esta localidad nazarena?
Pues para Dos Hermanas, la Universidad de Pablo Olavide es la universidad pública de referencia. Nosotros no nos posicionamos en esta tesitura y desde luego nos sentimos muy muy identificados con esta universidad y, por supuesto, con la Fundación. Por eso no podíamos faltar a esta cita.
¿Cómo vive Dos Hermanas este día especial?
Pues se iba preparando desde prácticamente varios meses, desde la Declaración de Innovación, porque queremos mostrar a los pueblos colonos el esfuerzo que está haciendo Dos Hermanas dentro de su plan de turismo. Quiero destacar que ahora va a ser precisamente un año de que se presentó la marca turística.
¿Porque este evento sirve para estrechar lazos entre los municipios?
Por supuesto que sí. Nosotros, desde luego, desde los premios de bachillerato a la propia fundación, al propio patronato, pues tenemos una relación excedente excelente con estos municipios, que nos permite pues conversar con todos los representantes institucionales. Y de hecho, Dos Hermanas es una ciudad que es muy acogedora. Precisamente ayer estaba en el parque con los niños y un compañero, un amigo que de Dos Hermanas, es de Santa Elena, que hoy no está aquí presente, y me explicaba cuál era el nacimiento de los pueblos colonos de Sierra Morena. Y es que Dos Hermanas es una ciudad en el que nuestros vecinos y vecinas vienen de muchos lugares de Andalucía.
Uh-huh. Se han resaltado muchas virtudes sobre el legado, sobre la figura de Pablo Dolavide, el pensamiento ilustrado, la concordia, la integración. ¿Dónde pondría usted el acento de todo lo que se ha dicho en este espacio?
Yo coincido con el rector, que en su reforma educativa, también desde el área de que yo llevo en las responsabilidades en este ayuntamiento, creo que ahí dio un paso muy importante y tenemos que mirar de cara al futuro, ¿no? Porque tenemos que cuidar lo que tenemos hoy y mantenerlo vivo para transformarlo y poder llegar a esa ansiada reclamación que nuestro rector con buen acierto realiza.
¿Dos Hermanas se siente heredera de la ilustración de Pablo Dolavide?
Bueno, como tú sabes, Fernando, Dos Hermanas es una ciudad que está en continuo crecimiento y desde luego desde la planimetría que se construyó desde Sevilla, el propio Pablo Dolavide, Dos Hermanas tiene ese acento, nada más que veas tú a nivel de helicóptero y de digamos de plano, es una ciudad muy 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 a la vista, por si te sirve ese acento.
Lo último, obligado, se lo estoy diciendo a todos los municipios, díganos un plato de Dos Hermanas, o algo que le guste a usted especialmente, que a usted
hermanas,
le gustaría difundir.
Dos Hermanas sin sus tarbinas no es Dos Hermanas.
Rafael Rey Sierra, concejal de Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Seguimos con otro alcalde que nos acompaña en este programa especial de La Ventana Andalucía, en la cadena SER Andalucía, insistimos, a través de las 55 emisoras repartidas por las 8 provincias, más nuestras queridas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Saludamos al alcalde de Fuente Carreteros de Córdoba, Alberto Ruiz García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está viviendo, por cierto, este día?
Pues este día lo estamos viviendo con mucho orgullo. Para mí es un orgullo representar a Fuente Carreteros. En este día nos acompañan los pueblos hermanos por el proyecto de Pablo Dolavide.
¿En su población se conoce bien la figura de Pablo Dolavide? ¿Qué hacen ustedes para difundir su legado?
En nuestro pueblo, por suerte, sí se conserva la figura de Pablo Dolavide, sobre todo por nuestra tradición de la danza de los locos y el baile del oso, donde salimos todos los 28 de diciembre a festejar este día.
Uh-huh. ¿En el stand dónde han puesto ustedes el acento? ¿Qué es lo que la gente puede ver si se acerca al stand de su localidad?
Nosotros aquí estamos promocionando sobre todo nuestra tradición también de los huevos pintados y nuestro baile de los locos y la danza del oso.
Uh-huh. Alcalde, un plato. Varios, lo que usted no quiera recomendar.
Pues tradicionalmente en nuestro pueblo las mujeres mayores el día de los locos suelen hacer los tradicionales pestiños y se sirve un platito de puchero.
El premio extraordinario al mejor expediente de cada población. ¿Se presentan muchos chavales o ustedes fomentan ese galardón?
Sí, nosotros solemos participar todos los años en ese premio.
Uh-huh. Alberto Ruiz García, lo dicho, alcalde de Fuente Carretero, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Y saludamos a una alcaldesa, perdón, a una concejala, Laura Bernier Pérez, que es concejala de Cultura, Festejo, Participación Ciudadana y Turismo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todo se andará, ¿no? ¿Quién sabe, no?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Bueno, esperemos que no escuche el alcalde ese mucho. Bueno, concejala, cuéntenos, ¿cómo vive su localidad esta jornada tan especial para la universidad y para las nuevas poblaciones?
Siempre un orgullo poder participar en estos proyectos que tenemos en común con los demás pueblos colonos para seguir aportando y para seguir dando esa enseñanza de nuestros orígenes que tenemos en común y de nuestras raíces. Precisamente mi apellido es Colono, es del norte de Francia, soy Bernier, y entonces me siento doblemente orgullosa de participar en esta jornada.
Uh-huh. El stand de la Carlota, si vamos ahora, cuando terminemos el programa, ¿qué vamos a ver?
Sobre todo nos hemos centrado en dulces típicos, repostería, que es muy típico, y aceite ecológico también. Y bueno, pues ese macropolígono que se llama precisamente Parque Empresarial Nuevas Poblaciones también, que estamos difundiendo, pues ese desarrollo que vamos a tener tan importante porque se están implantando muchísimas empresas en este macropolígono,
en esta Nuevas Poblaciones. La Fundación Nuevas Poblaciones os permite evidentemente interactuar con muchas localidades de Andalucía, de otras provincias, ¿no? ¿Se estrechan lazos?
Muchísimo. Además, nosotros pues estamos muy bien conectados a esa autovía 4 con otras provincias y entonces pues tenemos una accesibilidad muy fácil en nuestro municipio, en La Carlota.
¿Tienen ustedes algún reto, algún proyecto específico vinculado a nuevas poblaciones, vinculado a la Universidad Pablo de la Vida o bien a la figura de Pablo de la Vida?
Nosotros, como siempre, seguís participando en tantísimos proyectos, en la edición de libros. Nuestro cronista Adolfo Ames también ha participado en el libro que se ha presentado hoy, y entonces pues seguir participando en todo lo que nos propongan, porque juntos sumamos más, juntos seremos más fuertes para seguir presumiendo de nuestro legado colono.
Háblenos de La Carlota.
¿Perdón?
Háblenos de La Carlota. Cuéntele a los andaluces, ¿por qué deben visitar La Carlota?
Pues precisamente por la buena estrategia, o sea, por lo bien ubicados que estamos, muy cerca de Córdoba, muy cerca de Sevilla, y precisamente para que conozcan esas tradiciones centroeuropeas que intentamos transmitir a nuestros pequeños para que no se pierdan.
Recomendación culinaria. Ya nos hablaba del aceite ecológico y nos hablaba de los dulces, ¿no? Pero no sé si usted puede concretar un poquito más.
Repostería, sobre todo, pues esos tirabuzones y esas sopaipas tan tradicionales en nuestro pueblo.
Bueno, Laura Bernier Pérez, concejala de Cultura, Festejos, Participación Ciudadana y Turismo del Ayuntamiento de La Carlota. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
A vosotros.
Y saludamos al alcalde, perdón, al concejal de Cultura, Turismo, Participación Ciudadana, Festejos y Protocolo. Vaya cantidad de cargo que tiene usted, en Quique González Mestre, de Fuente Palmera, Córdoba también. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tiene usted tiempo para ir a casa después de toda la ocupación que tiene?
La verdad que no. Poco tiempo tengo.
Cuéntenos, ¿cómo está viviendo usted la jornada de hoy?
Pues con mucha alegría, con mucha emoción. Es siempre un honor, un placer saludar a los alcaldes, a los concejales, a los miembros de la universidad, porque son ya más de 10 años de concejal y entonces somos ya como una familia, con los lazos que estamos construyendo, que estamos consiguiendo mantener, como ha dicho Filte antes, desde hace mucho tiempo, y a través de la Asociación de las Nuevas Poblaciones y de la Fundación de Municipios, pues creemos que es muy importante seguir manteniendo esta jornada, por ejemplo, y todas las que celebramos en cada uno de los municipios.
¿Cómo se percibe hoy en día entre los vecinos de Fuente Palmera, en Córdoba, el legado histórico y cultural del proyecto colonizador de Pablo de Olavide?
Pues la colonia de Fuente Palmera está muy arraigado, porque desde del 215 aniversario, que fue cuando se empezó a mover este proyecto, desde el 250 aniversario en 2017-2018, empezamos en 2015 a moverlo, y nosotros en concreto desde la colonia de Fuente Palmera, que somos 7 aldeas, una entidad local autónoma, más el municipio, más de 10.000 habitantes, trabajamos muchísimo, muchísimo a lo largo del año con todos los colegios. Tenemos 11 colegios y cerca de 100 asociaciones y colectivos. Todo el año estamos trabajando el proyecto ilustrado, la figura de Pablo de la Vida, de Carlos III. Aquí te traigo una pequeña muestra para que la veas. Y tenemos, por lo tanto, muy muy arraigado el proyecto de las nuevas poblaciones. Y luego, cuando nuestros pueblos hermanos celebran el Día de la Colonia, como nosotros le llamamos el 5 de julio, ellos le llaman la Fiesta de los Colonos en San Sebastián de los Ballesteros, este año Tierra de Colonos, intentamos estar siempre presentes una cantidad de gente. Hoy aquí estamos cerca de 100 personas de la colonia de Fuente Palmera representando a nuestro municipio.
En este Día de Nuevas Poblaciones van a tener los asistentes la oportunidad de degustar muchísimas tapas culinarias. Ya hemos escuchado a sus antecesores ponernos la boca hecha agua prácticamente.
A estas horas, ¿no?
Evidentemente. Cuéntenos, ¿cuál es su recomendación?
Pues aparte de aceite, que tenemos 4 marcas, yo recomendaría principalmente los dulces. Allí lo más típico de la colonia, se siguen manteniendo los típicos pestiños de toda la vida, los roscos y las flores. Eso es lo más típico, diría yo.
Quique González Mestre, concejal de Cultura, Turismo, Participación Ciudadana, Festejos y Protocolo del Ayuntamiento de Fuente Palmera, en Córdoba. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte.
A vosotros, como siempre.
La Luisiana, ahora nos vamos a La Luisiana, en Sevilla, con Ignacio Mateo Selfa, que es el concejal de Cultura. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos igualmente. Lo dicho, ¿cómo viven esta jornada, este día tan especial?
Pues este es un día para estar orgulloso de hermanamiento y solidaridad, como han dicho por aquí, donde pues somos una familia. Conoce pues ya a todos los alcaldes y concejales y mantiene una relación estrecha con ellos. Y desde la Luisiana, pues,
cuéntate, contar... esos lazos estrechos, porque evidentemente se reúnen ustedes en la jornada y en la jornada de nuevas poblaciones, pero luego hay, ¿qué tipo de colaboraciones se establecen entre los municipios porque durante el resto del año?
Porque luego sueles tener contacto ya por WhatsApp, por teléfono, y se suele llamar para algún tipo de asunto que te pregunten, o alguna fiesta o algo en concreto.
¿Cómo vive la población la figura de Pablo de Olavide?
Pues mira, la Luisiana está muy arraigado, primeramente porque en cuanto al sistema educativo tenemos el instituto que se llama Instituto Pablo de Olavide. Y ese instituto fomenta uno de los certámenes de relato más importantes de Andalucía y de España, si te digo, que es el certamen de relatos cortos de Pablo de Olavide.
Sí, lo que decía el escritor, ¿no?, hace un ratito, ¿no? Lean y razonen, ¿no?
Donde este año hemos tenido más de 1,000 relatos, tenemos un jurado grandísimo de más de 40 personas, y se presentan, vamos, hay peleas por ganar el primer premio.
La recomendación de la Luisiana, ¿qué podemos comer?
Pues yo me decantaría también, como te han dicho por aquí, por las gachas. Y también por en la primera edición dimos nosotros la receta del potaje. Potaje típico, y parece que gustó aquel año.
Por cierto, ¿en el stand qué podemos ver hoy?
Pues hoy, como sabéis ustedes, la Luisiana se caracteriza por los picos, los famosos picos. Tenemos mucha variedad, muchas marcas. Están entre ellos los picos Domínguez, que son los que surten a Casa Real, picos Castilla, sabores de la Luisiana. No quiero que se me quede ninguno atrás. Pico Pan, tenemos todo representado. Y este año hemos traído la morcilla, el chorizo de Campillo, que le está repleto. No ha parado. La verdad, se elabora de manera tradicional y la verdad que está gustando.
Ignacio Mateo Serfa, concejal de Cultura de la Luisiana en Sevilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
A ustedes. Gracias.
Nos han acompañado 8 alcaldes o concejales de municipios de las nuevas poblaciones, pero también queremos saludar a 2 que no pueden acompañarnos, pero se han estado presentes esos municipios en esta jornada especial, como Alberto Rubio Mostacero, que es alcalde de Guarromán, y Elvira Muriana Plaza, que es la primera teniente alcalde de La Carolina. Y vamos a saludar a los 2 últimos municipios que nos acompañan. Francisco Javier Maestre Ansío, que es el alcalde de San Sebastián de los Valleceros en Córdoba. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por acompañarnos. Obligado, ¿cómo está usted viviendo esta jornada?
Pues estoy viviéndola con mucha alegría de ver que hay un ambiente festivo en el campus de la universidad, y sobre todo ver que todas las nuevas poblaciones pues seguimos con esa unión, ¿no?, que nos ayuda a transmitir el legado que traemos y que queremos transmitir pues a toda la sociedad que nos acompaña en el día de hoy.
Todos sus colegas han puesto el acento precisamente en los lazos que se estrechan entre los municipios, ¿no?
Así es, somos 16 municipios que forman las nuevas poblaciones, más allá de la fundación de Pablo de Olavide, en la que forman otros municipios como Dos Hermanas, Baeza e incluso Sevilla. Y todos nosotros, pues en cualquier evento, cualquier programa festivo de actividad, pues ahí que estamos todos de la mano, pues para como bien decía, intentar transmitir pues ese nacimiento, ¿no?, de las nuevas poblaciones que nos dieron a conocer.
Alcalde, háblele a los andaluces de San Sebastián de los Ballesteros.
Pues San Sebastián de los Ballesteros, nuestro lema es un pueblo de alemanes en la campiña sur cordobesa. Es decir, con eso te lo digo todo, es un pueblo colono como todos los que estamos, pero bueno, nos caracteriza por esos rasgos alemanes, ya que mayoritariamente fueron los colonos alemanes los que nos colonizaron en un año posterior, ¿no?, al 1767, ya en el 1768. Y bueno, pues San Sebastián de los Ballesteros es un pueblo en el que no iguala a las demás poblaciones en cuanto a historia, y después pues tenemos nuestras propias tradiciones, gastronomía, y demás características, pues, que nos hacen especiales, ¿no?
La gastronomía se lo voy a preguntar al final, pero antes cuéntenos el stand, ¿qué podemos ver?
Bueno, pues en el stand podemos ver propiamente pues lo que es nuestra población. Tenemos varios spots publicitarios y promocionales de nuestro municipio, además pues de algunos productos tan típicos como son el pan de horno que tenemos y nos hace también conocedores en la propia provincia de Córdoba, y el aceite de oliva virgen, pues que también tenemos, más allá de nuestras características históricas, que como propiamente se pueden apreciar en los expos publicitarios que tenemos.
¿Qué relevancia, qué figura, qué influencia tiene Pablo Dolavide? No sé si en la vida diaria, pero sí en la cultura, en la historia de su localidad.
Sí, pues bueno, nosotros todas las actividades y eventos que hacemos prácticamente en torno al año en cuanto a la fundación, ¿no?, de Pablo Dolavide, y las actividades que desde la propia fundación se llevan a cabo, pues somos partícipes. Y bueno, pues al final lo que se trata es de transmitir ese legado que se intenta transmitir en todas las nuevas poblaciones y propiamente también en el municipio de San Sebastián de los Ballesteros.
Bueno, ahora sí, lo último. Ponga usted el epílogo de su intervención, de esta pequeña entrevista, recomendando algún plato de su localidad.
Bueno, nosotros el plato típico por excelencia es el plato del pavo con fideo. Además es un plato que se puede degustar en un día especial, que es el día más cercano al 20 de enero, día de nuestro patrón San Sebastián, y el cual pues se cocina en torno a un pabellón polideportivo que se aglutina con toda la gente de la provincia de Córdoba, y es un plato tradicional heredado por los colonos y también pues creado con ingredientes como los que he comentado anteriormente, como el aceite y verduras de la huerta y ese pavo de corral, más allá de que se acompañe también pues de un buen trozo de pan de nuestra panadería. Por lo tanto, el pavo con fideo.
Nos ha hecho usted el menú entero, ¿eh?
Lo he hecho, exactamente. Creo que lo vamos a degustar también en el campo de la universidad hoy mismo, así que le invito a probarlo porque seguramente lo va a disfrutar.
Francisco Javier Maestre Ancío, el alcalde de San Sebastián de los Ballesteros en Córdoba. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte.
A vosotros, gracias.
Bueno, y acabamos con el permiso de los municipios que nos han acompañado de las provincias de Sevilla, de Jaén y de Córdoba. Acabamos mirando el terruño. Como un gaditano, pues evidentemente cuando me pasaron la documentación del programa que íbamos a hacer Vivir Prado del Rey, pues claro, a uno se le enciende los ojos, sobre todo por la vinculación que pueda tener con la Sierra de Cádiz y con toda la provincia, ¿no? Nos acompaña Irene de Paula González Guerrero, que es concejala de Turismo y Fiesta de este ayuntamiento, de Prado del Rey. Irene de Paula González, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por la invitación.
¿Cómo vive usted esta jornada? ¿Cómo vive su municipio este día de las nuevas poblaciones?
Bueno, pues Prado del Rey es importante esta jornada por el hecho de que, como somos los únicos de la provincia de Cádiz, éramos como los olvidados de las nuevas poblaciones. Entonces tenemos que tener a Prado del Rey siempre presente porque somos un pueblo más de este gran proyecto.
¿Y estrechan ustedes lazos con las otras provincias a través de estos municipios o no?
Sí, la verdad es que yo tomé conciencia de este proyecto en el 250 aniversario, en el 2017-2018, y creamos un vínculo de pueblos hermanos y casi familia nosotros.
Dígale a los andaluces que le escuchan, a los miles y miles que sintonizan la cadena SER en La Ventana Andalucía todas las tardes, ¿qué es Prado del Rey? ¿Por qué deben visitar Prado del Rey?
Bueno, Prado del Rey...
Además, usted es concejal de turismo, así que véndalo bien.
A Prado del Rey hay que ir. No sirve ir de paso por la provincia porque hay que ir a este municipio a verlo y a disfrutarlo. Es un pueblo con mucha vida todos los fines de semana o incluso todos los días del año. Es muy diferente y muy característico porque, por ejemplo, ahora en un par de semanas, el último fin de semana de octubre, disfrutaremos de la Feria de la Miel. Pero después Prado del Rey tiene, este año que viene celebramos el 50 aniversario del Cante por Serrana, que es un concurso a nivel nacional que también es muy relevante, y tenemos unas campanadas que hay que vivirlas, porque nosotros, Prado del Rey, se echa a la calle y todo el pueblo vive las campanadas, toma el Año Nuevo disfrazado en la Plaza del Pueblo.
¿Dónde ha puesto usted de todo lo que me ha enumerado? No sé si algo vendrá en el stand o...
Bueno, en el stand tenemos los productos locales. No hemos traído aceite, que también tenemos, porque ya con Jaén no íbamos a traer nosotros aceite, pero traemos vino, traemos miel y traemos sal, porque tenemos unas salinas de interior.
Venga, el plato de Prado del Rey.
Las sopas cocidas. Tenemos un concurso también que lo hacemos el fin de semana posterior al patrón, a San José, y se hace el concurso de sopas cocidas.
Concejal de Turismo, me han dicho que hay unas cabañitas de madera para hacer turismo rural en Prado del Rey, extraordinarias. No las conozco todavía, pero tengo que ir, es una asignatura pendiente.
Prado del Rey es el municipio con más camas hoteleras de la Sierra de Cádiz. Y aunque no seamos el pueblo más nombrado, pero en realidad... Las pernoctaciones son en Prado del Rey, la mayoría de la gente que viene a visitar la sierra.
Irene de Paula González Guerrero, concejala de Turismo y Fiesta de Prado del Rey, en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte.
Gracias.
Pues han sido los 10 alcaldes y concejales y la comunidad universitaria de Pablo Dolavide A todos ellos les tenemos que dar especialmente las gracias en la cadena San Agustín por acogernos en este segundo Día de las Nuevas Poblaciones, que creó este referente de la ilustración que tanto nos aportó Andalucía, porque como dijo Banderas, Antonio Banderas, el día que fue nombrado hijo predilecto de Andalucía, de nuestra tierra, que para vivir la vida hay que mirarla hacia adelante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás, hay que mirar evidentemente estas poblaciones a Pablo de Olavide. No puedo despedirme sin agradecer las facilidades que nos han dado en la Universidad Pablo de Olavide, especialmente gracias a la responsable de comunicación, Rosario Heredia, por su ayuda, y lógicamente a Paco Barrera por hacer técnicamente posible este espacio que están ustedes escuchando. Desde el Paraninfo, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, muy buenas tardes.